Es la mañana, es radio.
Bueno, cuando llega el periodo estival y con él el calor, tenemos un enemigo, las intoxicaciones alimentarias. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año afectan a una de cada 10 personas y provocan la pérdida de 33 millones de años de vida saludable. Y ojo, porque pueden llegar a ser mortales, especialmente menores de 5 años. Hablamos con la doctora Amalia Sánchez López, médico general de Medicuo, que es el chat médico donde pueden consultar directamente con médicos y especialistas de la salud 24 horas al día, 7 días a la semana. Amalia, buenos días.
Buenos días.
Pues parece una exageración esto de que una intoxicación alimentaria pueda ser mortal, pero no lo es. Cada año se producen 420.000 muertes por esta causa. De hecho, una de cada tres son niños.
Efectivamente. Las causas principales de esta frecuencia, digamos, es que por el calor que se produce en verano hay un aumento de las bacterias que causan estas infecciones, y luego también porque nos relajamos un poquito todos en las vacaciones y no realizamos las pautas básicas de manipulación de alimentos en esta época, y por eso son más frecuentes.
¿Qué factores favorecen estas intoxicaciones o qué debemos evitar?
Pues sobre todo hay una serie de consejos. Hay que lavarse las manos y lavar los utensilios y las superficies de los alimentos con frecuencia, con agua y jabón, antes y después de manipular o de preparar estos alimentos. Hay que mantener los alimentos crudos separados de los que están listos para comer. Hay que cocinar los alimentos a una temperatura segura. En función del alimento que sea, hay que utilizar una temperatura u otra. Hay que refrigerar o congelar los alimentos procedentes de inmediato. Hay que descongelar los alimentos siempre de forma segura. Tendemos a descongelarlos a temperatura ambiente, pero no. Hay que hacerlo siempre dentro del frigorífico. Y ante cualquier duda, siempre hay que desechar los alimentos.
Claro. Además, en verano, bueno, tenemos tendencia a comer fuera de casa, a veces en barbacoas o en picnics, en los que, claro, no podemos mantener las mismas condiciones de higiene, pero debemos intentarlo, ¿no? Aquí hay que extremar la precaución.
Sí, claro. Si mantenemos, si por ejemplo queremos hacer un filete, una costilla asada como pues de ternera o de cordero, hay que hacerlo a 62 grados con 8. Como mínimo.
O sea, tenemos que llevarnos el termómetro a la barbacoa.
El termómetro, sí, efectivamente. Claro, el pescado y los mariscos tienen que estar bien cocidos debido a la temperatura ambiente. Si es una temperatura más de 32 grados centígrados, ojo, porque tenemos más riesgo.
¿Esto quiere decir, por ejemplo, que en verano nos tenemos que olvidar de degustar un rico tartar, o como va macerado no tiene nada que ver?
Como va macerado, tiene menos riesgo, pero si lo mantenemos a temperatura ambiente, pues eso está, tiene más riesgo. Lo ideal es mantenerlo siempre en temperatura fría hasta el momento de consumirlo.
Claro. Bueno, la salmonelosis pues es, digamos, la líder, ¿no?, en el ranking de intoxicaciones alimentarias más frecuentes en verano. Y de esto no está libre nadie, sino que se lo digan a Albert Rivera.
Efectivamente. Todos hay un grupo de factores de gente que puede estar más puede tener un alto riesgo, por ejemplo, los ancianos. El sistema inmunitario no responde con tanta rapidez que una persona joven, mujeres embarazadas también, por el cambio en el metabolismo. Los lactantes y los niños pequeños también tienen mayor riesgo, porque el sistema inmunitario no se ha desarrollado de forma completa, y también personas con enfermedades crónicas, los diabéticos, personas con cáncer que están sometidos a quimioterapia, radioterapia.
O sea, que esto no es solamente una cuestión de lo malísimas que son las bacterias, que también, sino que influye mucho cómo está nuestro sistema inmunológico.
Fundamentalmente. Un porcentaje importante es en función de la persona.
O sea, que esto que decimos a veces de, bueno, hemos comido lo mismo, con lo cual el foco no estaba en lo que hemos comido porque a mí me ha sentado mal y a ti no. O sea, es posible que comiendo el mismo producto y que estuviera infectado, dos personas tengan reacciones distintas.
Eso es, efectivamente. En función del sistema inmunitario de cada persona, uno lo puede tolerar de una forma u otro de otra.
Vamos a hablar, si te parece, Amalia, de los alimentos más implicados, porque enseguida nos viene a la cabeza el huevo. El huevo, claro, no lo podemos comer crudo, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Sí, y una cosa importantísima, no se debe de lavar el huevo, o sea, la cáscara es porosa, y si la lavamos, tiene más facilidad de que entren las bacterias a través de la cáscara.
Claro.
Entonces, se recomienda el huevo no lavarlo por fuera.
Y también, mira, hay una cosa que a mí siempre me preocupa, ¿eh? Y es aquello de hago una tortilla y pasado un rato, no sé, 20 minutos, hago otra tortilla en el mismo plato, es decir, bato el huevo en el mismo plato que he usado antes. Yo no sé si es que soy un poco obsesa con estas cosas, pero utilizo otro plato.
Mejor. Siempre hay que lavar el utensilio donde ha estado el huevo crudo, porque puede ser que un huevo esté contaminado y otro no. Pero si el huevo que hemos utilizado antes estaba contaminado, ya se lo puede transmitir al resto de alimentos.
Entonces, más cosas que tenemos que tener en cuenta. A ver, por ejemplo, las carnes, ¿no? Que estén bien hechas, lo que hablábamos antes.
Las carnes, carne de res y carne de ave.
Sobre todo, ¿no? O sea, el cerdo transmite menos bacterias.
El cerdo menos, sí, el cerdo menos. La verdad es que en función de la bacteria se afectan unos alimentos u otros. Por ejemplo, la sigela, que también es frecuente, pues aparece en los mariscos y en los productos crudos y listos para consumir. La salmonela, pues en la carne de ave, en la leche, en el huevo también. Es en función un poquito de las características de la bacteria.
Sí. Hay, por ejemplo, la salmonelosis se detecta rápido porque los síntomas son bastante evidentes, ¿no? Hay diarreas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza. Vale, pero hay otras intoxicaciones que son un poquito más difíciles quizás de detectar, ¿verdad? Porque a lo mejor los síntomas son menos escandalosos.
Sí, y aparte hay bacterias que dan la clínica una semana después de haberlas consumido. Entonces, cuando un paciente nos llega al hospital y nos dice, ay, es que me encuentro mal, estoy revuelto, al final terminamos por hacer un cultivo de heces y ahí ver la bacteria en cuestión que ha provocado esto.
De hecho, yo siempre tiro por el mismo camino porque tengo un bebé y, claro, pues me viene a la cabeza enseguida, ¿no? En los niños pequeños a veces es complicado detectar cuando las heces son un poco más blandas de la cuenta porque es, digamos, bastante frecuente que eso ocurra por múltiples motivos. Y, claro, ¿cómo podemos saber si realmente puede tener alguna bacteria que esté afectando a su intestino?
Pues mira, cuando hace heces que son muy líquidas o puedan tener sangre, cuando está con fiebre más de 38 y tenga vómitos y náuseas. O sea, cuando es un bebé, él no te puede decir lo que le está pasando. Entonces, ante esa situación, sea una bacteria o no la que se lo está causando, hay que ir al hospital. Porque si está con náuseas y tal, y con diarrea y vómitos, se nos puede deshidratar. Entonces, sea la causa que sea, siempre hay que meterle un tratamiento y luego ya investigaremos cuál es la causa. Pero lo primero es ver, es actuar.
¿Ese tipo de intoxicaciones suelen dejar secuelas?
No suelen dejar secuelas, pero sí que puede haber muchas complicaciones. En función de la bacteria, pues nos puede dar una serie u otras, pero sobre todo la deshidratación.
Sobre todo en verano, claro.
Sobre todo en verano. Las bacterias estas están en invierno y en verano. Lo que pasa es que dado el calor en verano, son más frecuentes. pero estas bacterias están siempre vivas. Bueno,
campan a sus anchas, ¿no? Están.
Claro. Y en verano, debido al calor y que un poco todos nos relajamos, haciendo menos las pautas de manipulación de alimentos, son más frecuentes este tipo de infecciones, pero claro, las bacterias están todo el año ahí frecuentemente.
Bueno, y además hay otras intoxicaciones, no solamente la salmonelosis, también está la listeria, ¿no?, que a tanto nos suena a aquellas que hemos estado embarazadas alguna vez.
Sí. Ojo con la listeria, porque está en los alimentos frescos. Por ejemplo, en una lechuga,
¿sí?,
si tú la mantienes muchos días en el frigorífico, pensamos, bueno, como está en el frigorífico no pasa nada. Pues sí que pasa. Es una bacteria que se puede desarrollar y crecer a temperaturas frías. Entonces, el truco o la precaución es que no mantengas alimentos frescos más de 4 días.
Claro, por ejemplo, a mí me vienen muchas preguntas a la cabeza. Una lechuga. Siempre se ha dicho que hay que lavarla. Pero claro, solo con lavarla el agua no mata las bacterias. Habría que echarle algún producto, entiendo. Las abuelas echaban una gotita de lejía, algunas otras un chorrito de vinagre. Yo no sé si esto es muy científico, pero algo se podrá hacer.
Sí, a ver, habría que lavar el alimento con agua caliente, también eso es importante. Y luego hay unas pastillas, que es lo que se utiliza para lavar los biberones infantiles,
sí,
¿vale?, que se puede utilizar, echar un poquito de la pastilla en el agua y se lava ahí. Y después se enjuaga con agua caliente normal. Pero vamos, tampoco estamos en un país subdesarrollado donde esté todo. O sea, a ver, no hay que ser alarmista.
Claro, claro.
Una cosa es estar en un país donde las condiciones higiénicas no son adecuadas, pero bueno, en nuestro ambiente tampoco es que esté todo
contaminado.
Claro, no hay que alarmarse. Hay que prevenir, pero no alarmarse.
Algunas pautas que debamos seguir, Amalia, algo que debamos tener en cuenta para, bueno, a veces está fuera de nuestro control. Puede ocurrirnos que vayamos a comer a algún sitio y algo esté infectado. Puede ser que aún manteniendo esas condiciones higiénicas y que seamos escrupulosos a la hora de limpiar, pues alguna bacteria más lista que otra, ¿verdad? Sí. Pues se salte las barreras y al final llegue donde no queríamos que llegara. Pero ¿qué pautas debemos seguir? Hay unas, seguro, ¿no?, que debemos mantener para minimizar riesgos.
Lavarnos las manos siempre, antes y después, con agua caliente y jabón. Lo ideal es que laváramos los utensilios que nos ponen, el tenedor y el cuchillo, lavarlo nosotros con agua y jabón, pero claro.
Eso en un restaurante bonito no está, Amalia.
Claro, eso no es bonito, pero es de cara a la prevención, ya, lo que sería ideal.
O sea, podemos llevar unas toallitas desinfectantes en el bolso, ¿no?,
ejemplo,
y pasarlas un poquito. Mira, se me acaba de ocurrir.
Eso es, un poquito. Eso sí que se puede hacer. Si vemos que el olor que emite el alimento o el aspecto que tiene no nos gusta, mejor no tomarlo.
Pues sí.
¿Vale? No arriesgarnos por comer carnes que están poco hechas, ¿vale? Si vemos que el centro del filete, por ejemplo, está menos hecho, hay que decir que nos lo pasen un poquito más, aunque nos guste la carne al punto, pero
claro,
generalmente
mejor mirar por nuestra salud en este caso, claro, que por nuestro paladar, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno,
sí.
Amalia, pues un placer, gracias por darnos esas pautas para intentar al menos evitar esas indeseables intoxicaciones alimentarias que, bueno, realmente son muy desagradables, ¿verdad?, y muy incómodas,
sí,
especialmente si tenemos en casa, pues, población de riesgo, como pueden ser personas mayores o niños pequeños. Ha sido un placer, ya sabes que aquí tienes tu casa. Y, bueno, pues
muchas
tienes
gracias.
Línea directa. Nosotros también seguiremos consultando, ¿eh?, en Medicuo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Es la mañana. Es radio.